Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A toda prisa. Este gobierno que tenemos no le tiene mucho respeto a las Navidades. El año pasado Sánchez se sometió a la investidura el fin de semana de Reyes. Y este año ha impulsado la aprobación de una ley como la ley de eutanasia cuando ya estaban puestos los belenes. Estas prisas van a provocar que la nueva ley de contraeducación salga adelante como una ley orgánica dentro de una horita y media aproximadamente. Se está votando en este momento en el Senado. La ley salió adelante en el Congreso con un solo voto de diferencia. Una ley de educación tiene que salir adelante con el mayor consenso posible, pero solo tuvo un voto más de los necesarios. Hoy se están votando en el Senado las enmiendas. Era una cuestión esencial porque si se hubiese aprobado alguna de las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición, pues la ley de educación hubiera vuelto al Congreso y hubiera vuelto a someterse a votación allí en el Congreso. Claro, con un solo voto de diferencia no se sabe lo que hubiera pasado. Pero no ha sido posible. No ha sido posible devolver la ley del Senado al Congreso de los Diputados. El PP, Ciudadanos lo han intentado. Han intentado llegar a un acuerdo con Junts pel Cat, con Más Madrid, con el PNV. Pero al final el PNV ha vuelto a salir en rescate del gobierno y ha impedido que se aprobara ninguna enmienda. No ha permitido que se aprobase ninguna enmienda. Rosa María Peral, del PNV, para justificar su posición, ha negado lo evidente, ha llegado a decir que la ley no va contra la concertada.
En la LOMLOE se afirma claramente la libertad de enseñanza y no arrincona la educación especial, ya que la ley promueve la mejora en lo que se refiere a atención a este alumnado. Esta ley no excluye el castellano.
Lo de esta senadora es llamativo, ¿no? Es una negación de la realidad evidente. ¿Por qué ha hecho esto el PNV? El País Vasco es de las comunidades autónomas con más alumnos escolarizados en la concertada de toda España. Son casi la mitad en todas las franjas educativas. ¿Qué va a hacer el gobierno vasco cuando salga una ley contra la concertada si la mitad de la enseñanza concertada en el País Vasco es concertada? Pues no sabemos. Algo harán para proteger a la concertada vasca. El PNV ya tiene lo que quería, que el euskera no sea llamado lengua cooficial sino lengua propia. Otra ficción, otra falta de realismo. El vasco en este momento, tanto en Euskadi como en Navarra, solo lo usan tanto o más que el castellano el 16% de la población. O sea que lo de lengua propia es un deseo, no una realidad. Después de 30 años de política lingüística a favor del vasco, el porcentaje solo ha crecido 2 puntos. Se ha echado mucho dinero ahí, ha pasado del 14 al 16% el porcentaje de vascos que lo usan el euskera tanto como el castellano. El PNV apoya la ley Celaá, por lo que siempre hace las cosas el PNV, para garantizar su diferencial de bienestar. Y ese diferencial de bienestar ahora se lo garantiza Sánchez, se lo garantiza Iglesias. Sale adelante, por tanto, la ley Celaá, una ley que no ha contado con la opinión de los expertos, que no ha contado con la opinión de la comunidad educativa, que se ha sacado a toda prisa, que se ha subastado con los independentistas y que ha salido adelante con un solo voto. La educación no mejorará, pero la trinchera ideológica se profundiza un palmo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que las comunidades autónomas recibirán lotes semanales de vacunas cada lunes. A esta hora se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, donde Gobierno Central y comunidades autónomas ultimarán los detalles del plan de vacunación que comenzará este domingo en las residencias de mayores. Maribel Sánchez.
Una reunión en la que Sanidad les ha comunicado que el comienzo de la vacunación el próximo domingo será algo testimonial, porque ese convoy con las dosis que llegará a España en las próximas horas se verá reforzado a partir del lunes y en las sucesivas semanas. Los dos contenedores estarán escoltados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se distribuirán en unos 50 puntos secretos y su primer objetivo serán las residencias de mayores. Por eso, las comunidades autónomas quieren saber cuántas dosis tendrá cada una y poder calcular así los enfermeros que se vayan a desplazar ese día 27 para vacunar a esos ancianos. Aún así, hay 8 comunidades que ya han anunciado sus planes de vacunación, como Madrid, que tiene 40 equipos preparados y ha comprado 2 millones de jeringuillas para utilizar específicamente en la vacunación contra la COVID.
Y te cuento que investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un sistema de refrigeración que permite la conservación y transporte de vacunas contra la COVID-19 hasta a 200 grados bajo cero. COPE Valencia, Luis Agudo.
Este nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Politécnica de Valencia es un contenedor ultrafrío adaptable a todo tipo de espacios, desde furgonetas de reparto hasta neveras industriales, grandes camiones o aviones. Permite la conservación y transporte de vacunas contra el coronavirus que requieran de muy bajas temperaturas, ya que el sistema es capaz de alcanzar hasta los 200 grados bajo cero. Este contenedor utiliza exclusivamente aire ambiente como refrigerante. Ya está diseñado y en funcionamiento en uno de los bancos de pruebas de los laboratorios de la Politécnica de Valencia.
Y Pedro Sánchez aprovechará su última comparecencia del año el próximo martes para vender un informe de rendición de cuentas. El balance viene avalado por expertos cuyos nombres y apellidos esta vez Moncloa no ha tenido reparos en hacer públicos. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa tiene perfilada ya la que será la última comparecencia del año de Pedro Sánchez. La cita prevista el próximo martes será empleada por el presidente como ocasión para difundir una suerte de rendición de cuentas a mayor gloria gubernamental. El balance, según ha detallado ya la Moncloa, vendrá avalado por un grupo de expertos conformado por académicos del ámbito de las ciencias sociales y de diferentes universidades públicas, cuyos nombres y apellidos ya han sido avanzados desde el Palacio Presidencial. Esto sí, a diferencia de los asesores del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia. El evidente ejercicio de autobombo de Sánchez pretende ser presentado ante la opinión pública como un avance en calidad democrática.
Y en los deportes, dura sanción para un futbolista del Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Y es además una sanción extradeportiva porque tiene que ver con las apuestas. El jugador es Kieran Trippier, quien le sanciona a la Federación Inglesa, pero le va a impedir jugar con el Atlético de Madrid y además muchos partidos, Arantxa Rodríguez.
Hasta 13 encuentros de la Liga Española, Copa y Champions se va a perder Kieran Trippier porque la sanción que le impone la Federación Inglesa es efectiva desde hoy mismo y hasta el próximo 28 de febrero. Además, es aplicable en todo el mundo. Así que Trippier tendrá que estar 10 semanas sin poder jugar al fútbol. Además, el lateral derecho del Atlético de Madrid ha sido multado con 70.000 libras por haber infringido las normas de apuestas que rige la Federación Inglesa.
Hoy se completa la jornada de Liga con 4 partidos y atención especial al Real Madrid-Granada, que se juega a las 8 menos cuarto y en el que Zidane le podría dar minutos a Eden Hazard. Tiempo de juego comienza hoy a las 5 en punto porque a las 5 y media arranca el Getafe-Celta y quedarán para las 10 de la noche el Alavés-Eibar y el Betis-Cádiz.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados y cielo muy nuboso. Mañana seguiremos con nubes y posibilidad de lluvia y bajarán un poco los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la salida por la 1 San Agustín de Guadalix que provoca 3 kilómetros de retenciones y que cierra el carril izquierdo. Además, algo de tráfico lento en la salida por la 4 en Pinto y por la 42 a la altura de Getafe. Y el próximo domingo comenzará la vacunación contra el COVID en la Comunidad de Madrid. Las primeras vacunas se administrarán en 475 residencias públicas, privadas y concertadas de la región. Se les aplicarán tanto a los residentes como a los trabajadores. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en vísperas de la Nochebuena, creo que es una tarde para pensar también que no todo ha salido mal en los últimos meses. Fíjate, pocos auguraban a comienzos de septiembre un trimestre escolar marcado por el COVID que pudiera ser un éxito. Recordamos perfectamente el miedo de los padres, profesores y directores de colegios al inicio de un curso escolar atípico que se empezaba pues con los deberes a medio hacer, con los protocolos sin definir con claridad, pero con el objetivo de mantener las clases de forma presencial sí o sí.
¿Podrían los niños aguantar tantas horas con la mascarilla puesta? ¿Se mantendría la estanqueidad de las clases burbuja? ¿Todos los colegios podrían reducir la ratio de las aulas? ¿Habría una cascada de cierres de colegios por culpa de la proliferación de positivos? Y además, importante, ¿se podría mantener el currículo educativo e impartir clases con normalidad? ¿O los protocolos sanitarios y las inevitables cuarentenas provocarían un retraso en las materias? Bueno, 3 meses después y ya en vacaciones de Navidad, padres, profesores y directores, la verdad es que hacen un balance positivo. ¿Pero qué piensan los propios chavales? ¿Cómo lo han vivido ellos desde dentro? La mascarilla, el frío en clase por la ventilación constante, la distancia social hasta en el recreo, la incertidumbre de acabar contagiado y de vuelta a casa en cuarentena y conectado online por ser a lo mejor un contacto estrecho y también, claro, el miedo a que todas estas circunstancias les afectara en los estudios y en las notas. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hombre, con algunas dificultades, que las ha habido, desde luego, pero bueno, se ha sacado el trimestre adelante y de forma presencial. Es de las pocas cosas, parece, que se han hecho tirando a bien, podríamos decir, en tiempos de COVID. Enseguida vamos a escuchar a los estudiantes, ¿no? Y a falta de un balance todavía total del número de positivos y de clases confinadas en este trimestre, ¿podríamos decir que ha sido un éxito? ¿La mayoría de los colegios han permanecido abiertos y han seguido adelante con sus clases?
Yo creo que sí, que ha sido un éxito que, por cierto, pues hay que atribuirles a partes iguales a los equipos docentes. La verdad es que quienes tenemos hijos en edad escolar hemos podido comprobar cómo se ha trabajado, cómo se ha hecho un esfuerzo, cómo además ha habido que prepararlo, pues sin tener un aumento de medios significativo y con poco tiempo, y cómo los colegios han respondido muy bien a ese desafío. Y en segundo lugar, pues también el mérito es a partes iguales de los niños. Los niños, parece mentira, los más pequeños, quienes vamos muchas mañanas al colegio, vemos la disciplina con la que se comportan, con la que asumen llevar la mascarilla, relacionarse con su grupo, luego en el recreo pues estar con los que les toca estar y no más, sin que haya tampoco pues una vigilancia férrea, porque no se puede hacer. Están siendo disciplinados y están contribuyendo a que este curso pueda seguir adelante, ¿no? Y también yo creo que sacamos una lección, ¿no? Aparte de reconocer ese éxito, que es que en esos entornos como en el escolar, donde la interacción social es prudente, donde se mantiene la mascarilla, donde hay personas juntas, pero digamos que no hay excesos, es posible contener al virus. Es decir, que cuando estamos diseminándolo, probablemente es porque estamos haciendo cosas que a lo mejor no sería tan difícil evitar, ya que los más pequeños de entre nosotros lo están haciendo.
Desde luego, los más pequeños, también los adolescentes, también ya los jóvenes, los del instituto, en fin. Mira, vamos a saludar a Nacho, tiene 12 años, estudia primero de la ESO en el Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, te pido que vuelvas al mes de septiembre, a que era el primer día de colegio. ¿Tú ibas con más ilusión o con más miedo? ¿Con qué?
Pues la verdad, con más ilusión que miedo, porque tenía muchas ganas de ver a mis amigos después de la cuarentena y todas esas cosas.
Y después de haber superado este trimestre, ¿qué es lo mejor que ha pasado estos 3 meses
pues,
para ti?
Pues la verdad, pues bien. No, me lo esperaba, la verdad, que fuera bastante peor, porque no ha sido muy diferente a otros años, aparte de lo de la distancia, mascarilla y la limitación de personas en clase, pero por lo demás ha sido bastante normal.
¿Qué es lo que peor has llevado?
Pues la verdad es que no he llevado nada mal, las notas me han ido bien y no me ha molestado el hecho de llevar mascarilla ni nada de eso.
O sea, la mascarilla durante tantas horas, bien, sin problema.
Sí.
Distanciamiento y los cuidados y el no juntarte demasiado con tus compañeros y esto de la distancia social, quizá más complicado, Nacho.
Sí, la verdad más complicado porque el cambio de los pupitres y todo esto, pues hay un lío.
¿Y en cuanto a los estudios, las notas?
Bastante bien en general.
O sea, que en ese sentido no ha cambiado tampoco. O sea, que tu balance desde dentro es muy bueno, por lo que veo.
Sí, sí.
¿Algo que no te haya gustado, algo que te haya molestado especialmente, algo que hayas dicho, pues ha habido un positivo en la clase de al lado, me ha dado un poquito de miedo, a ver si me mandan a casa y tengo que conectarme online? ¿Era uno de tus miedos, tal vez?
La verdad es que no, porque en nuestro curso, en primero de ESO, no hemos tenido ningún positivo. Hasta hace una semana que un amigo mío dio positivo en mi clase. Pero hacía mucho que no lo veíamos, entonces nos dijeron que podíamos ir con normalidad a clase. No había ningún problema.
Bueno, balance muy positivo para ti, Nacho. Veo que en general has disfrutado, ¿no?, de esta vuelta al cole después de lo que pasó en marzo y en abril, ¿no? El tener que estar estudiando desde casa, las ganas que tenías de volver al colegio, además con los compañeros. Vamos a ver cómo se ha vivido ya en los cursos superiores. Por ejemplo, Diego tiene 17 años, estudia en el Colegio Inglés San Patricio de San Sebastián. Hola, Diego, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Qué ha sido lo peor y lo mejor de este trimestre para ti?
Bueno, yo creo que ha sido bastante parecido al anterior, solo que nosotros, bueno, en el segundo bachillerato tenemos un pasillo que somos básicamente el curso burbuja. Entonces, yo creo que lo mejor ha sido seguir con una cierta normalidad, entre comillas, y lo peor la incertidumbre de si una persona se contagiara del virus, qué pasaría con los demás o cómo, qué pasaría si nos volvieran a encerrar, pero bueno, yo creo que bastante bien en general.
O sea, tu gran miedo era que te volvieran a mandar a casa y tener que volver a estudiar online.
Sí, bueno, es que además, según de bachillerato, todos sabemos cómo es, que es un curso más complicado y bastante esencial, y creo que si lo hiciéramos desde casa no sería igual.
O sea, la preparación, te refieres sobre todo para la EBAU, estáis en un curso clave, tenéis que, bueno, pensar en esos exámenes, ¿no?, que os van a dar el acceso a la universidad, y el miedo de decir, a ver si esto va a complicar las cosas, las notas bajan y tenemos un problema.
Sí, bueno, más que miedo, yo diría que incertidumbre, porque también todos sabemos que no es la misma forma estudiar presencial que vía Meet o vía Zoom. Entonces, la forma de aprender.
Porque tú tuviste algún problema, por ejemplo, cuando tuvimos que estar encerrados en casa en marzo y abril, no hubo colegio, porque no hubo colegio ya durante todo ese último trimestre del año pasado. ¿Cuál era lo que más echabas de menos? ¿Qué era lo que no te acababa de convencer de ese tipo de estudio online?
Bueno, quizá la forma en la que estudiabas y igual el trabajo personal, porque sí que era más estricto y se necesitaba más atención y más trabajo personal. Quizá era eso.
Ajá. Déjame que salude también a Carmen. Ella también tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato también en el Colegio CAU de Majadahonda. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué balance haces personalmente de este trimestre? ¿Tenías miedo al comienzo? ¿Cuáles eran tus miedos?
Pues mi miedo nada más empezar era que alguien diese positivo y que el colegio no lo comunicara, porque no nos decían nombres, simplemente decían, ha habido un caso positivo en el colegio, y entonces tú no sabías si habías estado con él o no. Pero luego nos dimos cuenta de que eran otros cursos y nada, yo tenía miedo más que nada que nos mandaran a casa. Y como decía el compañero antes, de estudiar desde casa, porque en cuarentena la verdad es que no hicimos nada.
¿Cómo que no hicimos nada? ¿Qué quiere decir que no hicimos nada, Carmen?
Pues que no hicimos exámenes, solo nos evaluaban a partir de trabajos. Entonces los conceptos que teníamos que afianzar a final de curso, pues eran conceptos vacíos, porque yo no me acuerdo absolutamente de nada.
O sea, para ti es un poco un final de curso el año pasado un poco perdido, ¿quieres decir?
Sí, prácticamente sí, sobre todo en las asignaturas así más difíciles como física y química o matemáticas.
¿Y tenías miedo sobre todo que este año, que también es clave para ti porque también tendrás que hacer la EBAU, pudiera pasarte una cosa parecida, ¿no?
Claro, porque ahora nos jugamos todo en las notas de unos exámenes. No es como el año pasado que era solo la media del curso.
Claro. Oye, Carmen, hazme una idea. A ver, voy a entrar contigo en tu colegio. ¿Tú ahora mismo cómo entras a tu colegio? ¿Tienes que ir por un camino especial, es decir, habilitado solo para entrar, otro para salir? ¿Entras en tu clase, te sientas en tu pupitre? ¿Cómo lo haces cada día, cada mañana?
Pues los alumnos de la ESO, de cuarto de la ESO y bachillerato, entramos por una puerta, y los del resto de la ESO y primaria entran por otra, que está habilitada por un cartel que pone ESO y otra que pone primaria. Uh-huh. Y ahí seguimos unas señales que hay en el suelo y subimos solo por un lado de las escaleras y por el otro es de bajada, y cuando llegamos a clase nos sentamos en las sillas, bueno, tenemos que abrir las ventanas para ventilar, subimos las persianas y está ventilando continuamente cada uno en su mesa y no nos podemos cambiar ni nada.
Uh-huh. Ventilar significa tener las ventanas abiertas, pero no todo el tiempo, ¿o sí, Carmen?
Sí.
Todo el tiempo.
No nos dejan cerrarla.
Perfecto, o sea que vas con plumas, quiero decir, muy abrigada a clase. ¿Has pasado frío?
Mira, yo para clase tengo que llevar térmicas, sudadera, abrigo, a veces manta. Sí, se pasa mucho frío.
Bueno, claro, es lo que toca, ¿no? Si se ventila, al final se pasa mucho frío. Pero es asombroso cómo en los colegios habéis adoptado efectivamente esto de ventilar a rajatabla y lo habéis cumplido. Como el tema de la mascarilla. Carmen, ¿cuántas horas con la mascarilla puesta?
Pues hasta el recreo, que en el recreo sí que aprovechamos un poco, nos separamos ya y aprovechamos para ventilar un poco. Pero es que nosotros no vamos al recreo, sino que salimos a la calle.
Ajá.
Pero entonces digo, estamos, pues, mientras comemos, cita nos la quitamos, pero son 3 horas con la mascarilla puesta, creo.
Y luego otra vez, ¿no?, con la mascarilla puesta.
Y luego
pero solamente
3.
El tiempo de comer el bocadillo, ¿no, Carmen?
Efectivamente.
O sea, que lo peor ha sido el frío, Carmen, porque, o sea, tu miedo era tener que volver a casa, a las clases online, que era lo que no querías que ocurriera de ninguna manera. Por lo demás, ¿qué ha sido lo peor? ¿O ha sido una buena experiencia la tuya?
A ver, ha sido buena experiencia salvo el frío en clase. Ha sido lo peor porque se te congelan las manos y no puedes escribir.
Y eso, fíjate, es lo que destacarías. Es curioso, pero por lo demás veo que bueno, contenta de poder seguir en clase. Diego, ¿has pasado frío tú en tu colegio o no ventiláis tanto? He perdido a Diego. Diego, dime.
Tenemos durante un periodo corto las ventanas abiertas, pero tenemos también como un extractor o un sistema de conducción del aire,
sí,
que nos permite tener más controlado eso de abrir las ventanas y así.
Bueno, o sea, no tanto frío. Nacho, ¿has pasado frío en tu colegio?
Yo he tenido bastante suerte, la verdad, porque mi sitio está en la otra punta de las ventanas, entonces no paso frío. pero sí, a veces que se congela las manos y no puedes abrirlas y cerrarlas, es un agobio.
Bueno, han llegado las vacaciones, supongo que os habrán advertido, tened mucho cuidado, que hay que recuperar, bueno, que hay que continuar el curso después de las vacaciones y os queremos a todos sanos para que el curso continúe igual, ¿no? Así que disfrutarlas, pero con cuidado, con precaución y que puedan seguir las clases de forma presencial también como las habéis seguido hasta ahora y cumpliendo desde luego todas las normas. Nacho, Diego, Carmen, gracias, que vaya todo bien.
A ti, feliz Navidad.
Muchas gracias.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, un abrazo
feliz
enorme.
Feliz Navidad.
Lorenzo, que lo peor que ha sido, que han pasado prácticamente ha sido el frío, o sea, es curioso.
Bueno, da gusto primero escuchar a jóvenes que quieren aprender y que lo que temen es perder esa oportunidad de aprendizaje y que conservan la ilusión por ir a aprender, ¿no? Que parece que es algo que para otros muchos no está muy, muy en boga. Y por otra parte también, bueno, pues anima a ver que son capaces de asumir sacrificios y de asumirlos de buen grado y entendiéndolo, ¿no? Quizá eso que tanto parece costarnos a los mayores, ¿no? En cuanto nos ponen la más mínima dificultad o la más mínima objeción que nos estorbe nuestros intereses, pues protestamos airadamente, ¿no? Ellos, pues ahí los tienes, pasando frío y, sin embargo, aceptando que tiene que ser así.
Sí. Oye, hablando de dificultades. Bueno, la última mirada de hoy es para esas miles de personas que ahora mismo están rellenando salvoconductos para poder viajar y visitar a sus familias en Navidad. ¿Por qué te has detenido en esta cuestión, Lorenzo?
Pues porque es algo que ha surgido en los últimos días, vamos, o al menos yo, que estoy intentando estar informado, hasta ayer, anteayer, no ha empezado a llegar este aluvión de formularios, ¿no?, emitidos por cada una de las comunidades autónomas. Algunas de ellas, además, advierten que uno lleva el formulario correspondiente que acaban de poner en la página web, o si te para la policía autonómica correspondiente, te multará, ¿no? Y, hombre, la verdad es que esta es una de esas cuestiones que a ver si no voy a decir para la próxima pandemia, que casi sería de mal agüero, pero para la próxima situación en la que haya una restricción de movilidad, cosa que como vemos es algo que puede suceder, lo unificamos para que una persona, pues qué sé yo, salga de su casa, esté en la comunidad autónoma que esté, con un formulario más o menos único, que le valga para el lugar de destino al que puede ir con arreglo a la legislación vigente y también para atravesar las otras comunidades autónomas que tenga que cruzar, ¿no? Yo no sé si los hechos diferenciales tienen que llegar hasta el extremo de imponer en cada sitio un formulario diferente, con casillas diferentes, con logotipos diferentes y con exigencias diferentes, ¿no? Siendo el mismo virus y la misma pandemia.
Sí, la verdad que nos faciliten esto al menos un poco más, ¿verdad? Que estamos todos volviéndonos un poco locos y rellenando salvoconductos sin parar. Algunos, como tú dices, que hemos descubierto que hay que hacerlo además en las últimas horas. Bueno, Lorenzo, pues que rellenes bien ese salvoconducto si tienes que viajar.
Lo mejor que sepa, lo intentaré.
Lo mejor que sepas que sabrás y que puedas. Y feliz Navidad, que disfrutes de estos días. Gracias.
Igualmente, y para todos los que nos escuchan.
Un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
Es momento para acercarnos a Línea Directa. Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué nos gusta a los españoles? Rellenar un formulario y hacer cola.
¡Vamos!
Y hacer cola.
¡Oh! Las dos cosas.
Las dos cosas.
Mis dos cosas favoritas.
Eso, sí, sí. Y montar una comisión de algo. Usted monte una comisión de algo, que no valdrá para nada, pero monte una comisión. Oye, vengo a hablarte de despedidas. En principio parece algo triste, ¿sí, no? Bueno, pero gracias a Línea Directa te vas a despedir de volver al taller, porque ellos se encargan de todo. Te recogen el coche, lo reparan y mientras está en el taller, tú tienes un coche de sustitución y solo tienes que llamar a Línea Directa y disfrutarás siempre de las mejores coberturas y siempre al mejor precio garantizado. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Fíjate lo que te estamos contando esta tarde. Un chico escucha a su novia hablar en sueños y convierte sus conversaciones en divertidos poemas. Claro, ninguno tiene sentido porque cuando le preguntaba a su novia respondía cualquier cosa. Es decir, normalmente cuando uno habla en sueños, ¿verdad? No es muy coherente lo que habla. ¿O sí? ¿Cómo hablas tú? ¿Hablas en sueños primero? ¿Qué has llegado a contar? ¿Eres de los que te mueves mucho? ¿De los que haces ruidos, de los que roncas, de los que echas fuera toda la ropa de la cama? ¿Cómo duermes? ¿Bien, mal, regular? Se lo estamos preguntando esta tarde a los oyentes del programa. Candela, Fernando.
Bueno, este es un asunto muy interesante. A ver qué nos cuenta Candela, porque hay gente que echa auténticas conferencias, ¿eh? Yo conozco algunos, pero a veces se entiende algo. A veces se entiende algo y si estás al tanto de lo que le sucede a esa persona, pues puedes comprender, otras veces no son coherentes. A ver qué nos cuentan.
Hay algunos que dicen que si preguntas, que tú haces preguntas y ellos responden.
Pero
pregunta,
no,
respuesta,
por lo visto no se debe de hablar con los insomnes.
No se debe, eso digo yo.
Fíjate, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, Luis no habla, pero también le cuesta dormir un poco por culpa de terceras personas.
Pues la verdad es que dormir, nosotros dormimos fatal, mi mujer y yo. Tenemos tres hijos y cuando no hay uno con nosotros, es el otro o si no el tercero. Al final, los únicos días que duermo bien son los días en los que espero que venga el primero de ellos y cuando viene él a mi cama, yo me voy a la suya y así puedo dormir tranquilo. Gracias, un saludo, feliz Navidad.
Bueno, feliz Navidad.
Es que este oyente ha perdido el terreno. Ese es un terreno que hay que defender a capa y espada. Las criaturas no entran en la cama. No, porque el día que las dejas entrar ya se acabó. Habría que remontarse a la primera ocasión, pero bueno.
Hay que decir que no y se acabó el tema.
Es decir,
para
tú
siempre
a tu cama y ya está. Porque si no,
claro, fíjate. Toda la noche llorando y a ver qué haces.
Bueno, mira, Candela, es mejor una noche entera. No, esto te lo digo yo de buena tinta, ¿eh? Es mejor dejar llorar una noche entera, dos, tres, que luego lo que te cae encima, ¿eh? Es
mejor. Muchos años.
Pero los Los nuevos expertos en educación no te dicen eso ahora. ¿Qué no dicen? Te dicen esas cosas, que no dejes llorar toda la noche al niño y esas cosas.
¿Dicen
no
sé, esas cosas?
Dicen esas cosas, sí. Dicen
bueno,
cosas.
Pues yo tendré que hablar con ellos, porque yo la experiencia... Hombre, quiero decir, hombre, vamos a razonar... o sea, igual a la criatura es que le duele los oídos,
hombre,
por ejemplo.
Hombre,
está mal, hombre. Pobrecito. O sea, pobrecito, entonces sí. Pero si son capricho, mejor una hora de llanto. Claro, el problema ahí son los vecinos, ¿sabes? Que los vecinos, claro, el pobre vecino que ha hecho para que el chaval a las 4 de la mañana esté berreando.
No, pero sí es eso.
¡Papá!
Un día o dos, ¿no?
Pero yo creo
que,
claro, si se da cuenta, si el chaval aprende que el padre o la madre le atienden si hay algo serio, pero que si no, no nada, enseguida van cogiendo caminito, ¿eh?
Eso es verdad. Bueno, ¿cómo duermes tú? ¿Son tus hijos?
Un consultorio aquí.
Los que te quitan el sueño, como este oyente, o tú mismo.
Luego
porque...
también cuando vuelve, eso es de pequeño, luego que hablen los oyentes de mayor, porque está el otro capítulo.
Que la niña dijo que llegaba a la una y no ha llegado.
Exacto.
Y ya no puede
dormir. No, ahora con el toque de queda no.
No, es verdad, mira,
ahora las dos en casa,
se soluciona el problema.
Ahora ya, toque de queda.
¿Qué te parece? Bueno, a ver, que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Oye, que ¿tú crees que tus niños te ayudan desde el cielo?
Ay, no te quepa duda. Te puedo contar historias, Tamara. Te puedo contar historias para aburrir de
no,
todo.
No, cuenta.
De cosas que me han pasado que son tan extraordinarias.
¿Qué es el éxito? Yo casi robaría tu frase. Diría que lo importante no es el éxito, sino ser digno.
Cuando me preguntan sobre la crisis, siempre relativizo. Vivimos el mejor momento de la historia universal. Pero ¿cómo puedes decir eso? Dice, bueno, dime otro en el que tú vivirías.
Este fin de semana a las 5 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor. Sí a poner en marcha ese proyecto. Sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco, porque en CaixaBank estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Carlos Vidal, al que le vamos a pedir un análisis de la actualidad. De Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Carlos, dentro de una horita aproximadamente, pues si no hay imprevisto, y parece que no lo va a haber, la ley CELA se va a convertir en ley orgánica porque no se van a sacar adelante enmiendas en el Senado, con lo cual no hay devolución al Congreso. Explicaba yo hace un ratito que, bueno, en esto ha tenido mucho que ver el PNV, que lo ha apoyado claramente la ley. Curiosamente, en el País Vasco, la mitad de la enseñanza es concertada. Carlos, ¿hay margen para que las comunidades autónomas suavicen la ley CELA, como ya ha intentado o ya ha anunciado la Comunidad de Madrid?
Sí, hay margen. De hecho, la LOMCE, que es la que está vigente ahora mismo, en algunas comunidades autónomas no se ha llegado a aplicar de modo absoluto, de modo pleno, ¿no? Porque aunque la LOMCE incluye, por ejemplo, la demanda social, que en esta ley se elimina, hay comunidades como Valencia, la Comunidad Valenciana, que ha estado ahogando a los centros concertados y, de hecho, ha tenido un montón de decisiones judiciales que les han obligado a revertir decisiones del Gobierno, ¿no?, de la Consejería de Educación Valenciana. Entonces, margen hay. Lo que pasa es que hay cuestiones difíciles de superar hasta que el Tribunal Constitucional no las solucione, porque yo creo que las va a enmendar, ¿no? Ya. Por ejemplo, el tema de la financiación de la educación diferenciada.
¿Sí?
Claro, si se dice claramente que solo se puede financiar la coeducación, a mí eso me parece que es inconstitucional, porque es una discriminación injustificada, pero hasta que no lo diga el tribunal, hay que aplicarlo. Entonces, las comunidades autónomas podrían buscar algún tipo de subterfugio, pero es complicado. Hay cuestiones como esa que son complicadas. Luego hay otra cuestión, que es que si se elimina el distrito único, como ahora mismo estaba, y se empieza a zonificar, también es complicado. Pero ahí, por ejemplo, sí hay un poco más de margen, porque lo que no dice la ley es qué puntuación le tienes que dar a la cercanía, o sea, cómo tienes que ponderar el grado de cercanía al centro.
Con lo cual puedes crear un distrito único, digamos, adaptado, ¿no?
Decirle, exacto, exacto. Y luego las decisiones que han tomado algunas de las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos van en la línea de, bueno, anticipemos los procesos de elección de centro, y entonces al anticiparlos la ley no está todavía vigente, entonces por eso se hace. Pero yo quiero, o sea, a mí me parece que es importante señalar que si esas comunidades han hecho eso es porque la tramitación de la ley, yo no creo que en democracia se haya tramitado una ley con esta celeridad, una ley orgánica más todavía, y con este poco respeto a la identidad de los, de a la personalidad de cada uno de las cámaras, ¿no? Y aquí yo le echo la culpa no solamente a las mesas, sino a las presidencias, tanto del Congreso como del Senado.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque las presidencias, o sea, el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo y del poder judicial.
¿Y qué han hecho las mesas?
La presidencia ya, a ver, no es solo que esté ocurriendo ahora. Ya con la época de Rajoy, en el Congreso hubo veces que se marcaban los ritmos que le interesaban a Rajoy, pero ahora es absolutamente exagerado, porque ya no, o sea, lo que tiene que hacer una presidenta del Congreso o del Senado es proteger las capacidades, las funciones, las competencias de esa Cámara. Y en el Senado no se ha protegido nada, porque el Senado no se le ha permitido introducir ni una coma en la ley. ¿Por qué? Porque el objetivo era que no volviese al Congreso. E incluso los grupos, algunos grupos que han apoyado a la ley, hoy en las intervenciones han criticado esto. O sea, los independentistas catalanes que sí que han apoyado, hoy han dicho, oiga, esto no nos gusta. Claro, ellos están acostumbrados a hacer otras cosas en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Están bebiendo de su propia bebida. Pero yo creo que esto es una falta. Lo hemos comentado alguna otra vez, Fernando. Yo estoy muy, muy empeñado en la desinstitucionalización, o sea, en la falta de respeto a las instituciones.
Acuérdate cómo se votaron las enmiendas en el Congreso, en la comisión.
Claro, ¿eh? O sea, claro. No recuerdo que acabaron las 12 de la noche, fue una cosa tremenda, además a grupos parlamentarios más pequeños, como por ejemplo Ciudadanos en el Congreso y en el Senado, les impides ejercer su labor parlamentaria, porque hay tantas comisiones a la vez, y esta comisión de educación se va convocando todos los días, prácticamente durante una semana, impides a esos diputados, pues no tienen diputados suficientes para estar en todas las comisiones representados.
Entonces, luego hay que recordar otra cosa, que es que salió adelante con un voto en el Congreso, o sea, hay que decir que es una ley pues con muy poco consenso.
Sí.
Se nos acaba el tiempo, Carlos, vamos a ver, el tema del discurso del rey, que es, han seguido las presiones de Podemos, que ha querido decir lo que tiene que decir el rey, también me parece que del Partido Socialista. ¿Ha ido el gobierno, digamos, más allá de lo que era razonable? Vamos a ver. Ya sé que esto no está regulado porque no hay una ley de la corona, que no están distribuidas, digamos, las tareas entre gobierno y Casa Real en un discurso como el de Nochebuena, porque el discurso de Nochebuena además es un discurso que tradicionalmente es el discurso que más margen, en el que más margen tiene el rey. ¿Se ha ido más allá de lo razonable las presiones a Felipe VI?
Vamos a ver, las presiones del sector del gobierno de Unidas Podemos no es que vengan ahora con el discurso, es que llevan varios meses en los ataques a la corona, ¿no? Intentando distinguir su papel como vicepresidente o como ministro o ministra del papel de miembro del partido. Yo creo que eso no es nuevo. ¿Han ido más allá? Yo creo que hace tiempo que han ido más allá, porque no se han dado cuenta de que no pueden ser a la vez gobierno y oposición. Y si están en el gobierno y reclaman un respeto al poder ejecutivo, ellos tienen que respetar a otro órgano constitucional, que es la corona. Da igual quién sea el titular de la corona en cada momento, ¿no? Tú tienes que respetarlo y hay que respetar las reglas del juego. Entonces, esa distinción entre yo me pongo el sombrero de Podemita y yo me pongo el sombrero de vicepresidente es una distinción que no es real y que ellos lo están utilizando para atacar a la monarquía. Entonces yo creo que Moncloa, que aquí, claro, el gobierno es el gobierno, pero al final los discursos del rey, en todo caso, los puede supervisar alguien en Moncloa. No creo que Moncloa se atreva a decir nada. Es decir, que, como tú has dicho, el rey tiene bastante margen de actuación en el discurso de Nochebuena, porque además es un discurso que, aunque luego todo el mundo lo alaba casi siempre, bueno, todo el mundo, los partidos constitucionalistas, por decirlo así, pero o sea, hay algunos que siempre lo critican y otros que siempre lo alaben, pero en realidad el discurso es un discurso bastante formal y bastante poco político, por decirlo así, se van buscando, digamos, sacar un poco de punta a cualquier elemento del discurso, pero es un discurso muy familiar, muy más emocional y social que político. Entonces yo creo que no, yo no espero grandes novedades. Bueno, pues,
en los últimos 30 segundos, ¿qué crees tú que sería oportuno que dijese el rey? Porque sobre la situación de su padre emérito ha emitido una serie de comunicados, ha tomado una serie de decisiones como la de la herencia. ¿Crees que tendría que hablar de ese asunto o no hace
Yo no falta? Creo que tenga que hacer ninguna alusión directa. Otra Ajá. cosa es que haga alusiones como la que alguna vez ha hecho sobre la ejemplaridad de la corona ya. y sobre... Yo haría alusiones en positivo, no haría alusiones en negativo. Ya. Y en todo caso, pues sí, no sé, él no tampoco tiene que pedir disculpas por nada, pero en todo caso hacer alguna mención a que, bueno, intenta estar a la altura de lo que se espera de la institución y ya está. Pero yo no haría ninguna mención directa, no creo que tenga que hacerla. Hay que superar esto por elevación. No creo que tenga que bajar al barro, digamos, ¿no?
Ya. Lo ha hecho a menudo Felipe VI, esta solución que tú dices, que siempre es la mejor solución. Solucionar las cosas por elevación siempre es la mejor. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.
Bueno, pues Pilar, me quedo, fundamentalmente con la denuncia que hace Carlos Vidal de esta ley que, bueno, dentro de unos minutos se va a convertir en ley orgánica, la ley CELA, una ley que sale adelante con poco consenso y después de haber forzado mucho la máquina. Esto en estas horas en las que estamos en el boom del test, ¿no?
Totalmente.
Todo el mundo hace test buscando, sí. bueno, pues hombre, tener seguridad de su situación. Hay que saber interpretar los tests, ¿eh?
Claro. Los expertos están alertando también con esto, ¿eh?
No, todo, o sea, no es solo un sí o un no, hay que saber leerlos, ¿no?
Pues sí, Fernando, pero es verdad lo que estás contando y a lo mejor muchos de los oyentes que nos escuchan también están en ello. Muchas personas, pues por miedo a contagiar a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, en esta próxima cena de Nochebuena, en la comida de Navidad, en fin, en las próximas fechas, pues están yendo estos días, pero en masa, ¿eh?, a hacerse un test que les diga, pues eso, que no tienen el coronavirus. A tal punto está llegando esta fiebre, podríamos decir, por saber los resultados, que los laboratorios de análisis clínicos privados están literalmente desbordados. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y esto lo has comprobado tú, es que no dan abasto, vamos.
Sí, te diré, Pilar, que llevo casi una semana llamando a varios, entrando en internet para lograr una cita, y las hay, pero ya para después de Nochebuena, para mínimo el lunes 28 de diciembre. Uh-huh. Y es que estos laboratorios están, como dices, literalmente saturados. La otra posibilidad de muchos que no funcionan por un sistema de reserva previa es hacer pues cola a la calle, pero ojo, de hasta 4 horas de duración, y con estas temperaturas. Vamos, que si estos días llamas a cualquier laboratorio, lo más seguro es que te encuentres con sonidos como estos.
Nuestras líneas están ocupadas. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
Estamos súper liados últimamente.
Jo, o sea, que puedes insistir y estar así durante horas para conseguir una cita, ¿no? Vamos.
Sí, comunican y ya lo has oído, Pilar, ¿eh? Si logras la cita, puede que los resultados ya te dicen que no estén para esa cena de Nochebuena en la que te quieres sentar con tu familia.
Oye, Lorena, y estamos hablando, claro, de pruebas para saber si tienes o no el COVID, que no son baratas, precisamente.
Es cierto, no todo el mundo, hay que decir, puede permitírselo, pero hay que también resaltar que desde que estalló la pandemia en España la cosa ha cambiado bastante. Ya son más económicas estas pruebas, es un negocio al fin y al cabo y con bastante competencia. Uh-huh. Para que te hagas una idea, una PCR, es el bastoncillo este que te meten por la nariz para saber si estás o no en ese momento contagiado, de normal vale unos 120-140 euros. Ahora mismo hay ofertas de entre 70 y 90.
Ha bajado
luego el PCR, Sí, ha bajado. Luego está el test de antígenos, que también es el bastoncillo, pero cuyos resultados pues conoces a los 20 minutos. Ahora mismo se pueden conseguir por 40 o 50 euros que te hagan este test. Y luego está ya la serología, que no es un bastoncillo, es un análisis de sangre, que te revela si tienes anticuerpos. Vamos, si has pasado el COVID, tanto si te has enterado como si no. Llegó a estar en algunos momentos por 80 euros y ahora mismo hasta por 30 te la puedes hacer. Incluso hay laboratorios que anuncian todo esto como packs de oferta especial Navidad, a lo que hemos llegado, ¿eh?
A lo que sí, la verdad es que suena un poco extraño, ¿no? Calificar sí. como especial Navidad estas ofertas para hacerte un test, pero bueno, es lo que hay. Oye, un auténtico boom, de eso estamos hablando, por hacernos estos test, estas pruebas, pero lo que decía también Fernando, ¿realmente son seguras de cara a poder reunirnos, por ejemplo, mañana mismo con nuestra familia y con total tranquilidad?
Pues la respuesta que os doy a Fernando y a ti es que sí y también no. Sí, porque, hombre, desde luego, un plus de tranquilidad sí da. Pero no porque si, por ejemplo, te haces, yo qué sé, 3 días antes de irte con los tuyos y entre tanto realizas una vida, pues quedarte con más gente, te quitas la mascarilla porque dices, bueno, me he hecho la PCR y me siento seguro. Uh-huh. Ahí, ojo, dejan de ser efectivas. Claro. O que estés incubando el virus cuando te la haces y no salga ese resultado. Fernando García es epidemiólogo y nos recordaba COPE que una PCR, un antígeno, ahora mismo solo es una fotografía fija de un momento preciso.
Puede ocurrir que esté en un periodo de incubación y no esté precisamente en la ventana de días en donde ya aparece la PCR positiva. Por ejemplo, si una persona se ha contagiado, al día siguiente la PCR no es positiva, ni 2 días después. Pasan unos días, pues 3 o 4 días como mínimo.
Y bueno, claro. Para él, claro, lo mejor dice que es pues algo más casero, que es autoconfinarse en casa unos 10 días, 2 semanas, sin salir para nada antes de esas cenas, de los encuentros. Pero claro, el problema es que aquí ni todo el mundo puede hacerlo y ojo que no es fácil.
Esa persona durante esos días pues no interactúe con nadie. Y es decir, que teletrabaje, que no salga de casa, eso sería la situación ideal, porque es la única que proporciona seguridad.
Lo que pasa, Lorena, es que ahora ya llegaríamos muy tarde, desde luego imposible ya para esta Nochebuena y Navidad, sería en todo caso a lo mejor para más adelante. Es verdad que aquí hemos hablado en el programa, por ejemplo, con algunos estudiantes que optaron por esa opción personal de prácticamente autoconfinarse y no tener contacto casi con nadie, que está muy bien, pero no se puede hacer en todos los casos, como tú bien dices. Bueno, el otro caso, el de los test, pues ahí está, negocio, ¿no? Desde luego hay mucha gente que se los ha hecho y que muchísima demanda que se los quiere hacer para los próximos días, para encontrarse con los padres, con los hermanos, en fin, que hace mucho tiempo que no se ve a la familia y se quiere ver a la familia, claro, pero claro, no quiere uno, ¿verdad?, contagiarlo, ni mucho menos, de eso se trata, claro. De ver a la familia con total seguridad, ser posible. En eso estamos todos, Lorena, y es lo ahí que intentamos. Estamos. Bueno, Lorena, ¿tienes organizada ya tu cena de Nochebuena, más o menos, ya, clarito? Ya lo tienes todo claro.
Mi cena de Nochebuena, no sé si lo sabes, vamos a ser mis hijos y yo, porque mi marido está contagiado de COVID y está aislado en una parte de la casa.
No, bueno, pues entonces sí.
Esa
que va a ser
mi cena de Nochebuena.
Una cena de Nochebuena especial, sin duda, muy íntima, Lorena.
Pero vamos bien, ¿eh?
Pero le llevaréis una buena bandeja, ¿no? Con una cena rica a la habitación.
Sí, y tiene apetito de momento, que es buena señal.
Bueno, Lorena, pues nada, mucho ánimo, ¿eh? Y feliz Navidad.
Gracias, Pilar.
Gracias, un abrazo fuerte. Adiós, adiós. ¿Ves? Y es que claro, es lo que pasa en estos tiempos. Te quejas tú porque a lo mejor no podéis ser más de 6 o de 10 en esa cena. Mira lo que le pasa a Lorena, con sus 2 hijos, porque ni siquiera puede estar con su marido, que está confinado en una habitación de la propia casa. En fin, las situaciones, ¿no?, que nos ha tocado vivir en esta Navidad tan especial. Es momento para acercarnos a la Mutua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Pilar, pregúntame por la cena de Nochebuena.
¿Cómo va a ser tu cena de Nochebuena, Paloma?
Pi, 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 pi. Uy, que se ha cortado.
Qué mal, voy a cenar conmigo misma.
Ay,
bueno,
bien. Pero en fin, hay que esforzarse un poco. Hay que hacer un intensivo de cocina. Bueno, que está cayendo una, ahora nos ponemos serios. Ahí la que está cayendo, ya nos gustaría que nos pusieran las cositas un pelín más fáciles. Oye, pues mira, las cosas fáciles nos las pone precisamente la Mutua, por eso, porque lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Entonces, Paloma, ¿cómo va a ser tu cena de Navidad?
No, la cena va a salir bien. La comida es lo que ya no sé.
Porque te toca a ti.
Eso ya depende, exactamente, de otra dirección. Ay, ya te contaré.
Ya nos contarás. Bueno. Ay, madre, qué cosas pasan. Bueno, y a los oyentes también les pasan cosas, sobre todo aquellos que tienen unos sueños un poco agitados y que incluso hablan mientras duermen. O, bueno, sonámbulos, que también han salido esta tarde. O, en fin, Candela, ¿qué dicen los oyentes de cómo duermen?
Pues mira, Pilar, vamos a escuchar a Lola, que lo que le pasa a ella les pasa a muchos.
Mira, pues mi sueño va al revés siempre. Es decir, si yo quiero descansar porque necesito, porque tengo que madrugar, no hay manera, no me duermo. Ahora, como quiera escuchar un programa concreto, como por ejemplo la noche de los viernes vuestra compañera Rosa Rosado, o el grupo Risa, que quiero oír una cosa concreta, ahí entonces se ve que me relajo y me duermo. Un beso a todos y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. O sea que su sueño va siempre al revés. Esto pasa, ¿eh? A mí a veces
que no da rabia, Cuando quieres quedarte despierto y no, te duermes. Y cuando te quieres ir a la cama, que estás cansadísimo y no, te estás despierto.
Y la rabia queda eso. Dice, por favor, que tengo muchísimo trabajo el día siguiente, por favor, que me tengo que dormir, que no voy a poder.
Y a dar vueltas.
Y a dar vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, ¿cómo duermes tú? De eso estamos hablando y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis el barco pirata de Ping y Pong Action por solo 79,99€. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95€ al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Sephora.
¿Buscas el regalo perfecto? Maquillaje, tratamiento, fragancias. Estas navidades, regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.